Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Seguro que alguna vez has escuchado esta frase de Arquímedes, que la pronunció para explicar el funcionamiento de la máquina más simple y más utilizada de la humanidad, la palanca. Bueno, pues enseguida nos acercamos en Herrera en Cope a Elda, en Alicante, donde vamos a conocer cómo con una palanca se puede mover el mundo, aunque sea un poquito. Bueno, yo soy Gutiérrez, estoy encantado de que sigas con nosotros en Herrera en Cope hasta la una y que mires con nosotros los conflictos, los problemas, las situaciones que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos que retomar en Herrera en Cope el desastre del Mar Menor. Este ecosistema no puede más. Y su grito se traduce en esas 5 toneladas de peces muertos recogidos hasta hoy desde hace 10 días. Enseguida te explicamos lo que ocurre concretamente en esa zona de la costa española, pero antes te cuento. Todas las miradas están puestas en la reunión entre la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, y el presidente murciano, Fernando López Miras. Hasta las 3 de la tarde, hora en que está previsto el encuentro, la ministra ha visitado la laguna. El paseo ha comenzado en Puerto Mayor y después por Puerto Bello, una de las zonas más afectadas. ¿De qué localidades estamos hablando, Lorena Fernández? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Pues estamos hablando de los Alcázares, La Unión, San Javier, Torre Pacheco, Murcia, Cartagena, ojo, no termino, San Pedro del Pinatar, Fuente Álamo, Alhama y Mazarrón, que por cierto, sus alcaldes también están tratando este tema con Rivera en estos momentos. Las consecuencias para los hosteleros, restaurantes de la costa son evidentes. Vamos a oír primero a José Martínez. Tiene un bar cerca de la playa de los Alemanes en Cartagena.
Sí, hemos notado bastante la bajada. Bueno, hace 2 meses se nota bastante, vamos, ya te digo, a esta hora ya había gente en la playa y no hay nadie. Aquí se bañaba la gente y ahora no se baña nadie porque está todo de mala manera, una peste, lo que es los pescados muertos por aquí en la orilla. Pues la gente se traslada a agua, lo que es del Mar Mayor.
No nos cansamos de decir y de repetir que nuestro país es una maravilla, que tenemos una biodiversidad muy rica. Palabras. Entonces, ¿cómo llegamos a este tipo de catástrofes naturales? La gestión y la política chocan frente a frente. No se ponen de acuerdo en la solución a este problema que lleva desde los años 90 dando quebraderos de cabeza a los murcianos. Te explico la base de este problema. La fauna marina muere por falta de oxígeno, lo que se denomina anoxia. ¿Qué ocurre exactamente? Por una parte, por los vertidos que llegan de la agricultura, los abonos agrícolas que contienen el agua dulce de los riegos, los nutrientes que añade este agua hace que aumenten la clorofila de las algas. Crecen tanto, tanto, que se genera una capa verde que no deja pasar la luz del sol. Sin esta luz, las plantas del fondo marino mueren. Y sin el oxígeno de estas, los peces, Lorena, también mueren.
Claro que sí. ¿Y cuál es el estado de la laguna? Nos lo ha contado esta mañana en Herrera en Cope Ángel Pérez Ruzafa. Él es catedrático de Ecología en la Universidad de Murcia y también pertenece al Comité Científico del Mar Menor.
Hay una subida de nitrato importante por la actividad agrícola y actualmente el problema se acrecienta por el hecho de que el nivel freático está altísimo y eso hace que también fluya agua, no solamente por lo que se entraba anteriormente, que eran los rechazos de la desalobración de las aguas subterráneas, sino que ahora ya aporta también fósforo que al mezclarse con aguas que pueden ser de origen urbano.
Javier Aguilar es biólogo marino y profesor de Ciencias del Mar en la Universidad de Alicante. Y nos ha confirmado, o nos confirmaba, que son muchos los factores que influyen.
No hay ninguna cosa concreta, digámoslo así, ¿vale? Hay diferentes parámetros que afectan a lo que es la laguna. El Mar Menor lo que ha estado es añadiendo, recibiendo, mejor dicho, esos aportes de nutrientes, los ha ido medio metabolizando lo que es el sistema biológico, pero llega un momento que llega a su tope, y entonces esto lo que hace es producir este tipo de efectos.
Además, añade Carlos, la temperatura. Esto contaba esta mañana el catedrático de Murcia.
En cuanto llegan las altas temperaturas que reducen la solubilidad del oxígeno y aumentan la demanda de oxígeno, la necesidad de oxígeno para degradar todo ese excedente de producción primaria que tiene lugar en alguna costera, pues es la tormenta perfecta para que se produzcan eventos de anoxia.
Como oyes, una tormenta perfecta. Y claro, surge la duda, ¿podemos bañarnos en esas playas? Javier Aguilar nos contestaba así.
En principio, yo no creo que hubiera ningún problema porque no se trata de un vertido de un producto químico concreto o de fecales o de algo en concreto. ¿Que nos guste como turismo? Pues la verdad es que no. a nadie le gusta meterse en un agua en el que está lleno de organismos muertos, en el que en una profundidad de 30 centímetros no te ven los pies, no gusta.
Claro, no es agradable. La solución tecnológica parece que es posible. El científico lo ha aclarado esta mañana.
Y las soluciones pasarían por tener una infraestructura de gestión del agua. Aquí sería cuestión de extraer agua del freático para rebajarlo. Ese agua que se extrae hay que poder utilizarla y eso implica quitarle las sales con desalobradora. Ese agua que ya no tiene sales se puede reutilizar y qué mejor que poder utilizarla para regar. Y luego, pues las salmueras, una vez quitados los nitratos, poder evacuarlas o procesarlas de alguna manera.
Bueno, solo hace falta, al final, buena voluntad. Para conseguir una integridad ecológica, se pide responsabilidad a cada una de estas partes, porque entre todas la mataron, porque ellas son la parte del origen de este problema. Lorena, vamos a seguir muy atentos a la reunión de esta tarde.
Claro. Y no olvidar, como mencionábamos, por ejemplo, a personas como José, pero tienen ese bar en Cartagena, en las zonas afectadas, y claro, están viendo cómo esta situación, además medioambiental, llega a su bolsillo. La gente no quiere ir y, claro, su bar, que depende del turismo en esta época del año, pues es uno de los más afectados.
Sin duda, un drama, un problema de toda índole. Gracias, Lorena.
A ti, Carlos.
Bueno, os estamos contando en COPE que hoy, a esta hora, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha organizado un simulacro de comienzo de curso con los consejeros del ramo, la banda del patio con traje de chaqueta. Poca chicha se espera y con muy poca relevancia porque llegamos otra vez tarde. Lo bueno es pensar que los coles e institutos, esto del ministerio ya se lo saben, así que están organizados porque quedan 2 semanas para el inicio del curso, el tercero en pandemia, ¿eh? Pero no queremos fijarnos ahora en lo general, sino en lo particular, en necesidades concretas, específicas, que muchas veces o que muchos alumnos tienen y que el sistema, en bruto, normalmente no puede atender. Te pongo un ejemplo. Este es más o menos el ambiente que puede tener cualquier clase normal y corriente. Añade ahora a este ruido de fondo el estridente chirrido que producen las patas de las sillas cuando se arrastran. La verdad es que es una feria de sonidos que lo único que pueden hacer es que los alumnos ni atiendan ni se enteren de lo que está contando el profesor. Sumamos otro inconveniente más. Supón que varios de estos alumnos tienen alguna discapacidad auditiva o algún trastorno en la comunicación. Te garantizo que el aislamiento, casi la exclusión, podríamos decir, de esos chavales está asegurada. Conformarse con que así son las cosas o qué le vamos a hacer ni ayuda ni sirve para nada. Por eso la Asociación de Personas con Discapacidad Auditiva en Elda y Petrer, en Alicante, se han puesto en marcha para prevenir esta situación. Tienen por delante un reto sorprendente, la verdad, que nos va a ayudar a conocer en detalle Anto Noya, trabajadora social de esta asociación. Anto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos en qué consiste exactamente esta iniciativa que habéis bautizado como Trenzando Redes por la Inclusión.
Sí, nuestra asociación cumplía 25 años y queríamos celebrarlo de una manera diferente, porque la pandemia no nos permite hacer grandes eventos.
Claro.
Entonces el equipo vimos la posibilidad de tejer de poner una iniciativa, un reto solidario, de tejer unas botitas para poner en las patas de las sillas, que el objetivo es visibilizar las necesidades que tiene el alumnado con discapacidad auditiva dentro del aula. Comentabas el ruido de fondo, la silla, y ahora el que se abran las ventanas, el que haya humidificadores, y una de las cosas más importantes, las mascarillas, que les impide lo que es la lectura labial. Entonces, unido a todo ello, pensamos que si poníamos botitas, era un acto simbólico, dábamos visibilidad a esta situación que estaba sufriendo el alumnado, ahora especialmente.
La verdad es que
Hacerlo así...
Sí.
No, hacerlo con las tejiendo era un poco por hacer un proyecto, un reto que fuera transversal, que implicáramos a las familias, que implicáramos a la población, que implicáramos a las personas mayores, un poco para que trabajáramos todos en conjunto.
Claro, para que fuera un reto de todos.
De todo, sí. Que no era solo un tema de educación, sino que es un tema de sensibilización en cualquier ámbito. Pero, y nos parecía también súper interesante el que colaborara el equipo de tejedoras de Petrer, de Turismo Petrer, haciéndonos y colaborando con nosotros, que en definitiva, pues es verdad que nos están ayudando un montón.
Sí, bueno, trenzar botitas de lana para las sillas de clase para mitigar ese ruido de fondo, todos esos inconvenientes que para los chicos y las chicas con dificultades auditivas o cualquier barrera de comunicación son muy complicadas. Creo que tenéis hasta puntos de recogida y todo.
Sí, hemos puesto dos puntos principales. Uno es la oficina de turismo de Petrer, porque allí se ha movilizado un grupo de tejedoras, no solo de Petrer, sino de toda la provincia. Y para la gente de Elda, como la asociación está ubicada en Elda, lo conocido allí por la farola, pues para la gente que quiera colaborar del pueblo de Elda, están tejiendo y nos lo están allí. Antes de agosto vino una señora y nos trajo 260 botitas que había hecho.
Fíjate, 260. Bueno, en total creo que ha sido un éxito, ¿no? Tenéis ya un montón.
Sí, la verdad es que es un éxito las que tenemos y un éxito las que nos han pedido, porque en principio habíamos puesto el reto de 5.000, pero es verdad que los coles, hay centros educativos en los que superaremos esas 5.000 solicitudes, luego las repartiremos como buenamente podamos, ¿no? Como buenos hermanos repartiremos las botitas. Sí, y el objetivo es cerrarlo el 3 de diciembre, ¿no? Un poco conmemorando lo que es el Día de las Personas con Discapacidad. Esto lo que pretende es visibilizar y sensibilizar. El alumnado con discapacidad, tenga la discapacidad que tenga, necesita no solo de la administración, sino necesita también de los compañeros y compañeras, de las familias y de los profesores y maestras, ¿no? Necesita que todos se impliquen en este proceso, y era una manera de darles... De dar visibilidad, ¿no?, a esta dificultad que cualquier alumnado con discapacidad tiene.
Sin duda. Bueno, el objetivo entonces el 3 de diciembre, conseguir esas 5.000 botitas por lo menos. Y,
sí.
Y oye, ¿cualquiera que haga ganchillo, que teja, puede participar?
Sí. Nosotros hay un grupo de Campello, ¿no?, que está a media hora de la... en coche, y sí, están tejiendo. La red de tejedoras de Tejiendo Petrer es de toda la provincia, y creo que incluso de toda la Comunidad Valenciana. Nosotros es verdad que a través de Caixa Petrer hemos comprado lana para aquellas familias o aquellas personas que quieran tejer, y las estamos repartiendo. Sí que es verdad que no me quiero ir sin decir que los centros de personas mayores del de Petrer, las diferentes CEM, residencias,
sí,
centros de personas con Alzheimer, son los que más pronto se pusieron en contacto con nosotras y nos pidieron material, y están unas 20 personas mayores, en este caso mujeres, que están tejiendo también sus botitas, que para nosotros es súper importante, ¿no?
Sin
también
duda.
Darles la oportunidad de colaborar con niños, ¿no? Y un poco darles su protagonismo,
sí,
que
señora.
A veces parece que no, sí.
Lo necesitan.
No, por eso, que es un proyecto... Sí, y más
Anto,
en esta época en la que... Dime.
No, te decía que me quedo sin tiempo. La verdad es que es preciosa, vale, la iniciativa, y te doy las gracias por haber estado con nosotros contándonos esta propuesta, Trenzando Redes por la Inclusión.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, once y media en Canarias. Sigues en Herrera en COPE en este miércoles 25 de agosto, que antes me he comido un día y he dicho que era 24. No, 25 de agosto, el tiempo pasa. La semana que viene comienza septiembre y ya estamos, pues eso, ultimando estos días de agosto, porque se acaban las vacaciones y si tienes hijos, seguramente lo estás pensando. Bueno, quizás a lo mejor no tengas otra cosa en la cabeza que sea la vuelta al cole. ya no queda nada para volver a las aulas llenas de niños y niñas. Y no podemos olvidar que este curso también tiene como uno de sus protagonistas la protección frente al coronavirus. Hoy el gobierno y las comunidades autónomas abordan las medidas para empezar este curso de una manera segura. ¿Qué más sabemos a esta hora, Lorena Fernández?
Buenas tardes, Carlos. Como dices, ahora están reunidos para repasar el protocolo acordado en mayo sobre este nuevo curso escolar 2021-2022 y las medidas que va a tomar cada comunidad autónoma. En este documento, aprobado entonces, establece que los mayores de 6 años lleven mascarilla obligatoria, que se mantengan los grupos burbuja del año pasado y la distancia de 1,2 metros entre los alumnos. Aún así, todo depende de la incidencia de los contagios en el momento en el que se apliquen las normas. Ese plan de contingencia contempla un protocolo común.
Bien, Lorena, en lo que coincidimos todos, o lo que coinciden todos, es que en este inicio de curso se va a apostar por la presencialidad total y si se descarta la idea de obligar al profesorado a vacunarse porque casi todos pues ya lo han hecho voluntariamente. Vamos a centrarnos en un sector al que afecta directamente esta presencialidad de los niños en el colegio. María José Antoni es responsable de un comedor escolar. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué esperáis de este próximo curso y qué medidas tenéis previstas adoptar?
Sí, pues bueno, este curso va a ser bastante diferente del anterior a nivel de que ya hay un aprendizaje, claro, sobre todas las rutinas que tuvimos que implementar el curso anterior. Todos los protocolos que se llevaron a cabo funcionaron muy bien y todo el personal que trabaja en los comedores, tanto los equipos de cocina como los equipos de monitoraje, todos tienen ya muy interiorizadas pues todas las pautas que hay que seguir al respecto y la verdad pues que esto es una ventaja competitiva muy importante,
claro, claro.
Porque el año pasado pues entrábamos bastante a ciegas y sobre todo con muchísima inquietud y ahora pues ese componente de incerteza sí que ya no está todo mucho más establecido. Y las variaciones tampoco representan siempre una mejora, es decir, sobre lo que había en el curso anterior, las medidas incluso no van a ser tan restrictivas a nivel de la configuración de los grupos.
Por eso yo te quería preguntar, María José, ¿va a haber cierta flexibilización en este curso una vez que el año pasado, cumplisteis, alumnos, el personal del comedor, a rajatabla todo, era como por esta fila, siéntate en este sitio, separado de este compañero? ¿En este curso vamos a ver cierta flexibilización para nuestros chavales en los comedores?
A ver, yo pienso que la flexibilización de las medidas siempre están un poco impuestas a nivel de la administración pública y es el colegio el que regula más la parte de organización de las medidas de organización de centro. Y nosotros al final pues sí que lo recogemos y lo implantamos. Yo creo que flexibilización va a haber en cuanto a la nueva configuración de que los equipos podrán ser, los grupos de los niños podrán ser todo grupos burbuja y no será necesario hacer grupos de distanciamiento que quizás eran los que favorecían menos la relación entre el alumnado. Pero yo creo que las medidas van a ser las mismas. En lo que se refiere a nosotros, lo que tenemos previsto es igual que el año pasado, porque no podemos olvidar que el virus continúa ahí. Uh-huh. y el año pasado funcionó muy bien todos los protocolos que activamos y este año se va a seguir con lo mismo. Claro. Sí que ya, pues eso, refiriéndose a que el grupo burbuja sí que permite que entre los alumnos, los mismos alumnos de un grupo puedan relacionarse y no tengan que mantener esa distancia.
Claro.
Y esto sí que para los grupos de distanciamiento fue muy duro el año pasado.
Claro, el comedor escolar, María José, puede ser, digamos, el curso pasado lo era en primer lugar como peligroso porque es donde los alumnos se quitan la mascarilla.
Sí.
Nos estabas contando que ya implementasteis algunos protocolos. Cuéntanos algunos de ellos.
Sí, a ver, sobre todo creo que el más importante es la ventilación. de las aulas y de las aulas y del comedor, porque el año pasado también se adaptaron las aulas para poder realizar comida allí. El tema de las mamparas para poder dar cabida a más alumnado en el comedor, sobre todo los alumnos de distanciamiento, que se colocaron mamparas en las mesas para evitar ese contacto, pero sobre todo yo creo que el más importante es la ventilación y la desinfección, pero la ventilación sin lugar a dudas. Luego aquí nosotros tenemos la parte de climatológica, que es una ventaja porque hace buen tiempo.
Claro, y se puede abrir.
Y prácticamente pues quitando el mes de enero, febrero, que es cuando más frío suele hacer, pues ha sido fácil mantener esta parte, pero yo creo que es eso, la ventilación, sobre todo.
María José, te quería preguntar cómo os ha afectado a vosotros la pandemia a nivel económico, porque además en marzo de 2020 de repente cerraron los colegios, los comedores también cerraron. El año pasado muchos padres no llevaban a sus hijos por esa incertidumbre que había en estos momentos. ¿A vosotros cómo os ha tocado la pandemia en este aspecto?
Pues a ver, ha sido un periodo complicado, difícil, que hemos tenido que ser muy resilientes en ese sentido y reenfocar un poco nuestra actividad. Pero aquí en la Comunidad Valenciana, afortunadamente hemos tenido bastante ayuda de la administración con la nueva incorporación de monitores. Casi todas las plantillas de monitores se han visto reforzadas. Con mayor número de monitoraje, y esto pues para nosotros ha sido importante este curso, de cara a poder ampliar el volumen de facturación en esa parte. Y bueno, pues es que yo creo que esto ha sido extensible no solamente a la parte de los comedores escolares, sino a cualquier sector de actividad. Uh-huh. Todos los sectores nos hemos visto afectados y obligados de alguna manera a reenfocarnos y a reinventarnos en algunos aspectos, y estamos ahí todavía, pero no ha sido un año malo tampoco. Es decir, aunque al principio había mucha inquietud y el volumen de comensales al principio fue tímido, y sí que vimos una reducción, a lo largo del curso sí que fuimos viendo que como se vio que las medidas y los protocolos que se implantaban en el colegio estaban funcionando muy bien y estaba libre de contagios, eso fue un hecho que favoreció la confianza de las familias en dejar a sus hijos y hijas en el comedor. Y ahí pues realmente llegamos a números de comensales prácticamente del año anterior, del curso anterior a la pandemia.
Sí.
Con lo cual, creo que poco a poco se ha visto que éramos lugares seguros.
Sí, señora. Pues nos alegramos, de verdad, y esperamos que este próximo curso pues sea un poquito mejor todavía.
Claro que sí.
María José
claro
Antoni,
sí,
responsable de un comedor escolar. Gracias y un beso fuerte.
Venga, gracias.
Un saludo.
Gracias, Lorena.
Gracias.
Te escuchamos en un ratito. Una de las profesiones más populares de hoy en día es ser gamer. Es decir, ganarte la vida jugando a videojuegos. Esto, hace solo unos años, era pura ficción, una fantasía de unos cuantos frikis. La verdad es que no es algo sencillo, ya que, como con todo, requiere práctica, tiempo, trabajo, experiencia. Pero por lo que vemos, los jóvenes de hoy quieren ser gamers antes que médicos, abogados o científicos. Yo creo que incluso hasta jugadores de fútbol. Lo que se olvida es que los videojuegos no son algo solo de ahora. A pesar de que la cantinela de muchos padres siga siendo «venga, deja la maquinita y sal a la calle a jugar con tus amigos». Estos dispositivos llevan ya un tiempo entre nosotros, exactamente 40 años. Se dice pronto, pero son ya más de 40 años desde que entretenimientos como este llegaron a nuestra vida. Este videojuego, titulado La Pulga, llegó a nuestro país en 1983 de la mano de dos extremeños. El juego, desarrollado por Indescomp, consistía en hacer saltar a una pulga por distintas plataformas, al puro estilo de Super Mario, algo parecido. Esta sería, digamos, el germen de una industria cada vez más asentada en España y a la que llegarían juegos que más de uno hemos disfrutado a lo largo de su historia y cuyos sonidos reconocemos de sobra. La Abadía del Crimen, PC Football, Comandos, Behind the Enemy's Lines, Castlevania, Lord of Shadows... Bueno, son algunos ejemplos de videojuegos que se han desarrollado aquí en España y con los que hemos crecido y a los que Diego Vargas Pardo quiere rendir un merecido homenaje. ¿Cómo lo va a hacer? Pues con la creación de Press Start, una serie documental en la que se repasan los 40 años de la historia de este pasatiempo en España.
El primer videojuego que me marcó realmente fue Bugaboo y tuve la inmensa fortuna de participar en su creación. Realmente mi recuerdo de aquello también es, bueno, pues, inolvidable.
Ten en cuenta que cuando hicimos el juego había una revolución cultural en España en ese momento. Es el momento de la movida.
Tengo el placer de saludar y hablar hoy en Herrera en COPE con este amante de los videojuegos que quiere hacer ver a todo el mundo, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, la importancia que ha tenido el videojuego no solo a nivel mundial, sino también en nuestro país. Diego Vargas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno,
un placer,
hoy,
un placer, ¿eh?
Igualmente. Oye, Diego, 40 años después podemos decir que en España hay una industria del videojuego, pero que ha costado, ¿no?
Bueno, podríamos decir que casi ahora, bueno, hay una industria, según los propios entrevistados, que hemos llegado a un momento, pero también podríamos decir que al principio sí teníamos una identidad muy fuerte, gracias a esos juegos que has dicho, desde sí. La Pulga, que fue el número uno inmediato en Reino Unido. Sí. Y eso fue algo bastante desconocido aquí en España, pero hubo dos juegos que nos marcaron un buen comienzo, que fue Fred y La Pulga, gracias a Indescom.
Sin duda fueron los que abrieron una puerta a una industria que, bueno, pues se ha ido creando poquito a poco. En Press Start lo que estás haciendo es hablar, entrevistar a la gente que fue protagonista de esos años, ¿no?
Sí, nosotros lo que buscábamos desde un primer momento era contar una historia desde un punto de vista sociológico, también empresarial y sobre todo humano, dado que una de las premisas era que los propios protagonistas contaran esa historia. Y bueno, hemos tenido la suerte de que a día de hoy podemos decir que hasta 70 personas de esa historia van a estar en ese documental.
Fíjate, 70 personas. 8 episodios, según tengo entendido. Y dime una cosa, Diego, porque aún hoy en día hay muchas personas que piensan que la industria del videojuego en España no ha existido, no existe, muy desconocido entre nosotros, salvo al público muy aficionado. Quizás hay un desconocimiento general bastante importante, ¿no?
Sí, porque principalmente también se desconoce un dato importante y es que desde 2009 el videojuego está considerado en España como una industria cultural, a la misma parte de lo que es el cine o otras artes. Y entonces seguimos conviviendo, tanto con el cine, la música, artes plásticas y una cosa que has dicho importante, cumple 40 años de historia y creemos que es el momento de celebrarlo, descubrir y sorprendernos ya no solo de lo que se hizo, del talento actual y del talento pasado que hubo y quitarle el polvo de lo que has dicho también, que ha sido importante cuando nos decían, oye, deja la maquinita y bájate a jugar. Porque efectivamente siempre ha sido un poco denostado lo que era el videojuego. El videojuego a día de hoy podemos decir que nos podría dar muchas satisfacciones, ya no solo por varias facetas, desde lo que es el guión a lo que es el gráfico, o por decirlo como se decía antes, pero por alguna razón seguimos viéndolo como algo, como una pérdida de tiempo, como nos decían antes.
Sí, sí, sí. Si nos dieran un céntimo por cada vez que nos dijeron deja la maquinita, ya te digo yo que tenías para hacer otra serie documental.
Sí,
bueno,
sí.
Te quería preguntar, Diego, antes de acabar, que bueno, estáis vosotros financiando este documental, Press, o esta serie documental, Press Start, con un mecanismo que se llama Kickstarted, que es una especie de crowdfunding, ¿no?
Es un crowdfunding en el que la gente puede entrar ahora mismo, buscarnos en Kickstarter. ¿De qué se trata? El crowdfunding es simplemente una ayuda de, bueno, de lo que se llaman los bakers o la gente que cree en este proyecto. Entonces ellos pueden dar desde un simple euro, por así decirlo. A ellos no se les cobra si no sale este proyecto, sino que es como eso, es como si fuera una ayuda a posteriori, ¿vale? Para explicarlo así.
Sí.
Entonces, lo digo porque en España no estamos todavía acostumbrados a este proceso de ayudas,
claro,
pero que son muy importantes para procesos creativos tipo estos, ya sea cine o videojuegos.
Claro, proyectos tan grandes, tan interesantes,
sí,
y tan importantes como este. Diego Vargas, ha sido un placer charlar contigo y pues, deseando poder ver esta serie documental Press Start.
Bueno, muchas gracias y de verdad que espero que la podáis ver y disfrutar todos en un futuro.
Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias. Hasta luego.
¿Qué te tocó? ¿Que tuviste la suerte que te tocara en un concurso, en un sorteo? Esa ha sido la cuestión que hoy hemos hablado con vosotros en el tiempo de los fósforos y nos han llegado muchas notas de voz al 600-99-1314 del WhatsApp de Herrera en COPE. Por ejemplo, Guillermo, desde Madrid.
Lo primero que recuerdo que me tocó en la vida fue en el año 95. Yo tenía 12 añitos y llamé por teléfono a uno de estos números que aparecían en el semanal del Mundo para un sorteo de dos entradas de la película Toy Story, el preestreno en Madrid. No recuerdo si fue en el Capitol, bueno, no recuerdo el cine. Y total, que realicé un par de llamadas por las que obviamente nos cobraron y me tocaron las dos entradas. Entonces nos llevaron mis padres a mi hermano. Mi hermano tenía 7 añitos y yo 12.
Y José Antonio, que nos ha mandado este chiste.
Buenas noches, le llamo del 1004. ¿Y cómo van las cruzadas?
Bueno, pues ahí lo dejamos. Tenemos más mensajes, más notas de voz. Isabel, Beni, Monse, Óscar han participado con nosotros. Lo iremos escuchando a lo largo de esta semana. Ahora nos vamos a conocer lo más interesante de tu COPE más cercana.